Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, julio 16, año 2021. Agradeciendo la sintonía que de lunes a viernes usted dispensa este programa a través de las ondas de Radio Martí. En esta ocasión, la asistencia técnica en estudios de Efraín García, la producción de Sayas Bazán. Y le doy la más cálida bienvenida a mi colega, el periodista Tomás Regalado. Buenas tardes, Tomás.
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas que día a día escuchan este programa de 3 a 4, de lunes a viernes, especialmente los que están en sintonía en los últimos días después de los sucesos del 11 de julio allá en Cuba, y eso no ha terminado, y lo que no tampoco ha terminado es ese apoyo no solamente de los cubanos en la isla y afuera, en la diáspora, sino también de otras personas, otras comunidades, otros países que también aman a la democracia y saben que lo que ha traído el régimen cubano a largo de los 60 y tantos años es esa injerencia que lo hacen en diferentes partes, entre ellos en Colombia, y muy buenas declaraciones por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no?
Efectivamente, y también tenemos a nuestro invitado muy especial, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy, el señor Fabio Andrade, un colombiano que indudablemente siente el clamor del pueblo cubano en este momento. Bienvenido, Fabio, a Tras la Noticia. Sé que tienen un evento muy especial y es importante que el pueblo de Cuba conozca que esto no es solamente una acción de cubanos en el exterior, sino que otras comunidades se suman al reclamo de justa libertad para el pueblo de Cuba, que no está pidiendo comida, que no está pidiendo jeringuillas, que está pidiendo libertad. Dime, Fabio, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Y dame una perspectiva de este acto que se va a celebrar en la ciudad de Weston.
Sí, Cari, buenas tardes. Estamos acá directamente ante Versalles. Acabamos de salir de la reunión de la resistencia de la Asamblea Cubana aquí en el Museo del 2506. Sí, estamos apoyando la causa. Nosotros los latinoamericanos sentimos el dolor de nuestros hermanos cubanos, sentimos el dolor de la pérdida de la libertad, sentimos el dolor de que está pasando este momento, este pueblo que está siendo masacrado por este dictador y este régimen que nos tiene afectados a toda la región. Y estamos unidos en esa causa de la libertad y reclamar los derechos humanos. Este domingo en Broward County, en el condado de Broward, que vamos a agrupar a todos los latinoamericanos que estamos con la causa de afuera al socialismo, afuera de este régimen cubano, a las 3 de la tarde en el restaurante Sergio's, aquí en la ciudad de Pembroke Pines, que vamos a estar unidos, vamos a tener invitados especiales, vamos a tener oficiales electos, vamos a tener a la gran comunidad colombiana, venezolana, cubana, todos vamos a estar solidarios con la causa de nuestros hermanos cubanos.
Fabio, tus reacciones a lo que ha sido las palabras tanto del expresidente Álvaro Uribe Vélez como de otros que han sido pasados presidentes de Colombia como Andrés Pastrana y muchos otros colombianos que se han unido al sentimiento de la situación de lo que está ocurriendo en Cuba.
No, sí, pues muy contentos que estos presidentes se pronuncien. Nos gustaría, Tomasito, que más presidentes se pronuncien. Estamos haciendo un esfuerzo para que el presidente Lincoln también se pronuncie, como lo hizo muy claramente cuando este dictador recibió y tiene ahí en su tierra a estos terroristas del ELN que pusieron la bomba en la escuela militar y muchas otras atrocidades. ¿no? Muy contento de que el pueblo internacional se esté moviendo y estos expresidentes que están ayudando a la casa ayudan, ¿no? Porque yo creo que esta es una causa internacional, esta es una causa de que el cáncer de toda Latinoamérica está concentrado en este régimen cubano chavista que tiene mucha penetración en nuestras ciudades y en nuestros países. Entonces, muy importante, y agradecemos al presidente Uribe, que ha sido muy claro, contundente. Interesante, Tomasito, que hoy, Icari, en el encuentro de la resistencia, pasaron un video de saludo del presidente Uribe al pueblo cubano, que dice claramente, el socialismo ha demostrado que no es posible tener prosperidad, no es posible tener un futuro para la juventud. Cuatro generaciones de cubanos han sido limitados, ha tenido mucha limitación de poder ejercer su oportunidad empresarial, familiar y todo, y también habló claramente de que es el momento de que todo el mundo esté apoyando a la causa cubana y esta gente, el pueblo que está siendo masacrado, hay que totalmente apoyarlo.
En este momento el régimen castrista está dando golpes de ciego. Ahora se queja de que ex líderes latinoamericanos están culpando de un supuesto complot y están culpabilizando a Estados Unidos de comandar justamente ese complot contra la junta militar que desgobierna la isla de Cuba. Dame tu criterio al respecto, porque esto fue pronunciado en el día de hoy, jueves, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo que diplomáticos latinoamericanos pues sencillamente se han puesto de pie ante lo que ha calificado como una operación política mediática desde Estados Unidos. Desde luego, esto lo hizo en una teleconferencia con sus aliados, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, de Brasil, Dilma Rousseff, de Colombia, Ernesto Samper, así como la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena, entre otros, resumió el reportaje de la agencia EFE. Rodríguez Barrillas negó que en Cuba se haya producido un estallido social. Dame tu criterio en cuanto a esto.
No, Cari, definitivamente eso se lo creen solo ellos. El mundo internacional se está dando cuenta que sí es un estallido social, es un estallido por parar ese régimen y es un pueblo que pide la libertad. No, esa es la campaña mediática que estos regímenes usan de desmentir la noticia, de cambiar la noticia y recibir el apoyo de estos sinvergüenzas de su región que siguen controlados por ellos. Es importante que el mundo internacional se mueva, el mundo internacional apoye y que todos los que tenemos una oportunidad, tenemos un poco de amigos y seguidores, que lleguemos el mensaje a otras instancias en nuestras comunidades, porque esto es un tema clave. No, esto es lo normal. ¿Cuántas veces no han salido ellos con locuras así? De que esto es algo mediático, controlado. No, esto no es controlado. A mí no me está controlando nadie. A mí no me está controlando nadie. Yo estoy hablando directamente porque veo, conozco y he visto los videos de los amigos acá que estamos aquí en Miami, que uno le presenta los videos de su familia y las historias que nos dan referente a la problemática y a la verdad que está sucediendo. Esto, mira, es interesante. 20 años atrás, 22 años atrás, pasó lo mismo en Venezuela y eso decía el señor Chávez. Y en Colombia, lo que está pasando con Petro, la misma situación. Así que estamos en ese tema muy preocupados.
Fabio, ha sido, y bien lo dijiste ahora, ha sido ese colombiano que has estado aquí muchos años acá en el sur de la Florida y has podido tener esas conversaciones con políticos de Colombia para enseñarles los daños que hace el régimen y que ha hecho el régimen castrista durante los años con su injerencia a diferentes países y obviamente la joya de la corona sigue siendo Colombia. ¿Piensas que después de ver los sucesos dentro de la isla, los colombianos también se están despertando a decir, bueno, espérense, esto nos pudiera pasar a nosotros ya en menos de un año?
Sí, claro, pero ¿qué tenemos, Tomasito? Como usted sabe, los medios internacionales, igual en Colombia, los medios nacionales, no están cubriendo esa noticia, lamentablemente. No están diciendo la realidad. Lo estamos haciendo la sociedad civil, mandando videos, compartiendo nuestros socios. Mira, lamentablemente los medios en Colombia, lo que me dicen mi gente y lo que vemos aquí en los noticieros que llegan a por internet a los Estados Unidos de Colombia, no están cubriendo la nota. Entonces hay un programa sistemático de este periodismo radical de izquierda que quiere confundir la noticia. Pero sí, yo creo que uno de los temas sí va a dar impacto a lo que está pasando en Cuba, que la gente quiere libertad. Pero más allá, Tomasito, ¿sabe cuál es uno que se ha dado muy el pueblo colombiano? Es
adelante.
Los venezolanos que han llegado. Los venezolanos que han llegado y que están en las calles, están pidiendo qué comer, están pidiendo salud, están informando a la gente. Y por eso la elección del 2018 en Colombia, con la elección del presidente Duque, tuvo mucho que ver esa injerencia o esa vista que el pueblo colombiano vio de lo que estaba pasando con los venezolanos. Yo creo que una combinación de las dos sí va a afectar los resultados, aunque si fuésemos a elecciones va a ganar Petro según lo que dicen las encuestas. Pero la gente sí está diciendo que esto, lo que ha pasado en Venezuela y la gente que está en Colombia y las tomas que se están haciendo desde ¿cómo se llama? Desde a La Habana va a ser importante. Interesante, mira, en Colombia salen los canales Caracol Radio y la W Radio. En Miami los cubanos bloquean la autopista. Oigan, hermano, cuando el tema es, no, el pueblo cubano pide libertad. Y Tomás, no sé si te comenté, me escuchaste, estoy aquí al lado mío, estoy con el señor Jaime Flores, que me gustaría también que comparta con ustedes. Él es
como no, ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí, y para nosotros es un placer. Es un placer, claro, infinito recibir en Tras la Noticia a Fabio, a Jaime Flores, porque indudablemente, independientemente de la larga amistad que me lleva a un orgullo tremendo, es un hombre colombiano, es un gran periodista, un magnífico comunicador, y puedo decir que prácticamente fue uno de mis mentores cuando yo estaba con él en la radio Caracol. Muy exacto. Buenas tardes, muy buenas tardes, Jaime.
Cari, antes que le pase el teléfono a Jaime, él te estaba escuchando, que le está dando la bienvenida como periodista, pero Jaime ahora es el director de comunicaciones de español.
Así es.
Del RNC.
Efectivamente,
del
radio, yo, efectivamente, independiente.
Ahí te lo pongo.
Efectivamente.
Saludarlos, Tommy, Cari, qué gusto.
Bueno, pues bienvenido y felicitaciones por tu nuevo nombramiento como director de comunicaciones a nivel nacional del Partido Republicano, pero en el orden ya como periodista, en el orden como hombre de mucha fe y que siempre ha sido amante de la libertad, y me satisface que haya sido prácticamente mi mentor cuando fuiste mi director en Radio Caracol. ¿Cómo te sientes en este momento cuando ves esto que le ha explotado al régimen castrista, la dictadura puesta de dedo? ¿Cuál es tu criterio? Porque todos los países del mundo han ido reaccionando. Están dando golpes ciegos. Díaz-Canel anuncia más represión. Se preparan en este momento mazmorras donde van a meter a los cubanos en el combinado del Este. Me gustaría que compartieras con nosotros tu punto de vista sobre todo esto, y te reitero, honrada de que estés en Tras la Noticia.
Muchas gracias, Cari. Es un placer para mí estar con ustedes. Yo creo que ya lo han dicho varios observadores, expertos en esta situación. Nosotros subimos en el Partido Republicano esta semana una mesa redonda con importantes personalidades que hablaron justamente de la situación en Cuba y de lo que tiene que hacer la actual administración, de lo que hubiera hecho la administración pasada, de lo que hubiera sucedido si quienes estuvieran en la Casa Blanca y en el control de ambas cámaras fueran republicanos. Pero lo más importante es lo que ya sucedió. Me parece que más allá de lo que puedan hacer otras naciones, lo que va a ser realmente definitivo es lo que ya comenzaron a hacer los cubanos en su propio país. Porque el futuro de los cubanos está en manos de los cubanos y ya atravesaron el punto de no retorno. Este 11 de julio va a quedar marcado en el calendario histórico de Cuba y de América Latina como el día en que 62 años de miedo, de temor, de opresión comenzaron a derrumbarse, comenzaron a terminarse. Recordaremos seguramente cuando todo esto llegue a su final y ojalá sea pronto lo que sucedió con el muro de Berlín. Recordaremos también la caída del bloque soviético. Recordaremos también la ejecución sumaria de Nicolás Ceaușescu y su esposa en Rumania. En fin, todas estas etapas de la caída del comunismo a nivel global las está viviendo hoy y las está protagonizando, que es lo más importante, el pueblo cubano. El tema internacional, Cari, bien que lo mencionas, porque va a ser muy claro, no va a haber una sola nación, un solo líder decente de un país respetable en el mundo que no condene la represión a la que está siendo sometido el pueblo cubano, que no está reclamando vacunas, ni medicinas, ni cajas de alimentos, está reclamando libertad, está reclamando democracia, está reclamando el fin de la opresión. Es importantísimo, además, que se establezcan unas condiciones que han sido las que siempre hemos mencionado a lo largo de todos estos años. Primero, en este caso, que cese la represión. Segundo, que se liberen todos los presos políticos. Tercero, que Cuba convoque a unas elecciones libres, con diversidad de partidos y con observación internacional. Y también es muy importante que se lleve a la justicia a todas aquellas personas que oprimieron al pueblo cubano, que las siguen oprimiendo. Por eso es muy importante que se documenten todos esos episodios de opresión, de torturas, de encarcelamientos ilegales, de golpizas a las que están siendo sometidos todos aquellos cubanos que lo único que están haciendo es protestar para tener libertad, para tener democracia y para defender un futuro mejor para sus familias.
Jaime, eres el ex director de comunicaciones para el entonces gobernador y ahora senador Rick Scott, que también tiene una posición muy, pero muy fuerte en lo que es el presidente del Comité Nacional del Partido Republicano a cargo de todos los senadores. Usted en estos momentos eres el director de comunicaciones para el Partido Republicano y el Comité Nacional del Partido Republicano. ¿Has visto que en las últimas 24 a 30 y tantos horas ha habido una cosa que ha ocurrido sin precedentes? Que tanto republicanos como demócratas, republicanos como Bob Menéndez, Marco Rubio, Ted Cruz, Mario Díaz-Balart, pero uniéndose a esta lucha, se han unido Cory Booker, se ha unido Tim Kaine, se ha unido Debbie Wasserman Schultz en condenar al régimen cubano en el Pleno del Senado y el Congreso. ¿Piensas que por primera vez hay ese trabajo de bipartidismo que se ha visto desde lo de que llamado Helms-Burton y en ese entonces?
Tommy, es que no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma, por una razón de dignidad, por una razón de decencia. Todavía nos quedan algunos por superar, es el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, seguramente tendremos también a Rashida Tlaib y a otros personajes siniestros que todavía circulan por los pasillos del Capitolio en los Estados Unidos. Pero de una manera general, yo creo que el resultado está muy bien y sigue mejorando, que es lo más importante. Es una cuestión de conciencia, insisto, es una cuestión de decencia, es una cuestión de dignidad. Nadie en sus cabales, nadie que tenga esos mínimos de decencia y de dignidad puede justificar lo que el régimen cubano, el régimen de Miguel Díaz-Canel, el régimen de Raúl Castro, el régimen del fantasma que jamás desaparecerá lamentablemente de nuestra historia, de Fidel Castro, sigue atentando contra su propio pueblo. Todas las medidas de represión que están tomando, todas las denuncias que estamos recibiendo permanentemente de gente que está siendo torturada, ilegalmente encarcelada, las imágenes que vemos de matones bajándose de autobuses con palos, con maderos, para subyugar a la gente, que lo único que está haciendo es pidiendo lo que todos queremos, lo que el mundo entero, la casi totalidad del mundo, a excepción de regímenes como el de Corea del Norte, de regímenes como el de Cuba, lamentablemente no le ofrecen a sus ciudadanos, que es ese mínimo de libertad, ese mínimo de derecho de buscar una mejor vida para sus familias. De manera que sí, me veo con mucho beneplácito, el Partido Republicano apoya al pueblo de Cuba y obviamente se solidariza con todos nuestros miembros del Congreso y senadores que pues han decidido en primera línea pues apoyar esta causa de la libertad del pueblo cubano, y nos agrada también que quienes están del otro lado del pasillo en ambas salas del Congreso, pues estén sumándose a esto que es, nada hay más americano que eso, nada hay más americano que la defensa de la libertad y de la democracia, y es por eso tal vez que quienes están marchando en las calles de las ciudades de Cuba están llevando con ellos una bandera de los Estados Unidos.
Jaime, en eso hay que hablar interesante. Perdóname,
sobre las declaraciones. ¿Me escuchas, Cari?
Sí, yo te escucho. Déjame hacer una pregunta, Jaime. Porque el gobernador de la Florida ha llamado a los militares cubanos a derrocar al régimen comunista y le ha dicho que ellos pueden ser los héroes. Por otra parte, el gobierno de Canadá, tradicionalmente aliado, ha condenado la represión en Cuba. Y luego de un silencio muy grande, la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este viernes a Cuba que libere a todos los manifestantes, periodistas independientes, pero utilizó una frase que a mí me da vergüenza ajena. Estoy muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes en Cuba, señaló Michelet en un comunicado. Dame tu criterio ante estas declaraciones de la persona que luego de un largo silencio, indudablemente no quita el dedo de su afinidad con la tiranía cubana.
A ver, Cari, vamos a ponernos de acuerdo entre todos y poner $5 cada uno y comprarle a esa señora un aparato de televisión para que ponga en la sala de su casa y vea lo que el mundo entero está viendo. No hay nada de presunto en esto. Las violaciones de los derechos humanos de los manifestantes en Cuba son evidentes, están clarísimas, están documentadas en videos que ha grabado la misma gente en las calles, porque los medios de comunicación tampoco tienen libertad de hacer imágenes y de sacarlas al exterior. De manera que, pues, si la señora Bachelet no está viendo esto, o no tiene un televisor en su casa o tiene problemas en la vista. Pero la verdad es que lo está viendo el resto del mundo, que a la hora de la verdad es lo importante. O sea, ya vimos cómo la señora Bachelet en temas venezolanos tampoco ha tenido mucho éxito. No tuvo mucho éxito como presidenta de su país. Tampoco lo va a tener como delegada de, en fin, derechos humanos. Yo en algunos casos esas organizaciones de derechos humanos yo prefiero llamarlas organizaciones de torcidos humanos.
Jaime, hay que hablar, y como eres también el portavoz de medios hispanos para el Partido Republicano, las recientes declaraciones de la organización Black Lives Matter referente al régimen de Cuba, la reacción de muchos senadores republicanos y de muchos congresistas y lo que es el caucus cubano, tanto de demócratas y republicanos, ha sido contundente. ¿Cuál es la posición, bueno, o como periodista o como del medio del Partido Republicano?
Todavía no tenemos, Tommy, una posición oficial del partido. Yo voy a preferir abstenerme de hacerla a nombre del partido, pero la puedo hacer a nombre de Jaime Flores, que por Jaime Flores respondo yo. Lo de Black Lives Matter no me ha sorprendido jamás. Yo creo que sí, efectivamente, las vidas de todos importan, incluyendo las vidas naturalmente de los afroamericanos, de los hispanos, de los asiáticos, de todas las personas. Nadie tiene, por cuestiones inclusive de tipo religioso, es decir, cualquiera que haya leído los 10 mandamientos sabe que pues no se debe matar a nadie. De manera que pues eso de Black Lives Matter, en lugar de convertirse en lo que hubiera podido ser una verdadera organización que defendiera el mejoramiento de las condiciones de vida de los afroamericanos en los Estados Unidos, la defensa de sus derechos, la defensa de sus posibilidades, de sus oportunidades, se convirtió en un brazo político que primero aprovechó el asesinato lamentable, triste y condenable desde todo punto de vista del señor George Floyd para convertirse en una organización política que tenía como propósito simplemente caer encima del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y candidato a la reelección. Ese era su propósito, ese es su propósito, y eso dejó ver los verdaderos colores de esa organización. Esa organización es una organización política, es una organización de izquierda, es una organización de corte comunista, es una organización que dice defender los derechos de un segmento de la población, pero que no tiene ningún inconveniente en solidarizarse con un gobierno que ataca los derechos humanos de su propio pueblo. De manera que, pues,
gracias, Jaime.
No me merece.
Efectivamente, Jaime, y déjame decirte algo. me sumo a tus palabras. Yo creo que también, conforme a Michelet, a estos compañeritos de Life at Black Matter, debemos regalarles un televisor para que vean cómo las cárceles cubanas están llenas de negros cubanos. Y yo digo negros cubanos porque así se le llama, negros cubanos, y que los que están luchando en este momento con lo poco que tienen para poder defenderse de esa tiranía longeva, blanca y racista, son negros cubanos. Gracias a Jaime Flores, y me gustaría, Tommy, que lo decidiera como él se merece. Gracias y mi saludo, Jaime.
Gracias. Así es, tanto para Fabio Andrade, este analista político y colombo-americano que está aquí radicado en el sur de la Florida hace muchos, pero muchos años, y también Jaime Flores, el director de medios hispanos para el entonces gobernador Rick Scott, y ahora director de medios hispanos para el Partido Nacional Republicano de los Estados Unidos. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros en Tras la Noticia, acá por Radio y Televisión Martí y RadioTelevisiónMartí.com. Regresamos en breve.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Y José Martí dijo: los pueblos, como las bestias, no son bellos cuando bien trajeados y rollizos sirven de cabalgadura al amo burlón, sino cuando en un vuelco altivo desencillan al amo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gary Roque.
Y de regreso aquí en este programa de Tras la Noticia con Gary Roque, damos ahora paso a nuestro próximo invitado, Gary, ¿no?
Efectivamente, le damos paso a nuestro invitado, analista, politólogo, profesor, director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, Julio Chirin. Buenas tardes, tardes de Julio Chirin. Entras la noticia. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, querida Cari, querido Tommy y el gran equipo de Radio y Televisión Martí en este glorioso viernes de libertad en nuestra querida patria, de lucha de libertad.
Bueno, quisiera comenzar contigo, porque hay declaraciones que dan vergüenza ajena, y hablaba yo en el programa en la primera media hora, ni más ni menos que con Fabio Andrade, la comunidad colombiana se ha hecho eco también de la lucha y las protestas y el levantamiento popular en Cuba, y también con Jaime Flores, actual director de comunicaciones a nivel nacional del Partido Republicano. Y aquí hay algo que verdaderamente me molesta, porque mientras el gobernador de la Florida ha hecho un llamado a los militares cubanos a derrocar al régimen comunista y los calificó de ustedes pueden ser los héroes, el gobierno de Canadá, tradicionalmente amigo y aliado del régimen castrista, pues ha condenado la represión contra manifestantes pacíficos la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió este viernes, luego de que José María Vivanco se cansara de exigirle Human Rights Watch que hablara, ha hablado bien tarde, pero ha dicho que está muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en Cuba. Esto ha señalado Michelle Bachelet y me gustaría un análisis tuyo sobre estas conductas.
Bueno, tenemos en efecto, porque no podemos decir que la dictadura castrocomunista la ha declarado la guerra al pueblo de Cuba ahora. Esa guerra se empezó el 1 de enero de 1959. Pero lo que ha hecho es recrudecer una ofensiva, una matanza contra un pueblo desarmado, donde no solo las fuerzas represivas oficialistas, sino dando licencia, estimulando, facilitando la logística para simpatizantes que cometan crímenes de lesa humanidad a un pueblo desarmado, facilitándoles a ellos determinadas armas, palos, etcétera, para que brutalicen, asesinen y cometan, repito, crímenes de lesa humanidad que son punibles en cortes internacionales. Entonces, que esto es simplemente a la alta comisionada, o sea, la alta figura de la Comisión de Derechos Humanos, esto le preocupa, y yo creo que es como decir, bueno, que estemos viendo el holocausto y que eso, perdamos el sueño por lo que hemos visto. No, no, yo creo que esto es un momento de actuar, no es un momento de estar diciéndonos cuáles son sus preocupaciones. Es importante dentro de todo esto que está ocurriendo que todas esas personas que están en este momento cometiendo crímenes de lesa humanidad, que les quede claro que van a ser responsabilizados por esos crímenes. O sea, sus caras se conocen, sabemos dónde viven, o sea, el pueblo de Cuba está claro en esto. Y para esas personas que en determinado momento han dicho que no, que la justicia transicional no es una buena idea, bueno, precisamente es para impedir esto que estamos viendo. Y las Fuerzas Armadas, y yo creo que las declaraciones del gobernador están totalmente correctas, porque la declaración de independencia de los Estados Unidos, la declaración de derechos humanos de las Naciones Unidas, la declaración fundacional de la Organización de Estados Americanos, la declaración de la Revolución Francesa, y pudiera seguir mucho más, abrazan la noción del derecho de rebelión. El pueblo de Cuba está en rebelión ahora y este es el momento para que esas personas tengan la oportunidad, dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas, que expurguen sus pecados y que salven al país. De lo contrario, el proceso de justicia, como se hizo en los juicios de Nuremberg, como se hizo en los juicios de Tokio, es algo que viene, de eso pueden estar seguros. Cuba ha aprendido de las lecciones de los países que no se llevó proceso de justicia transicional y no va a repetir ese grave error. Es importante que eso lo entienda. Y en cuanto a la solidaridad, estamos viendo, sin embargo, en Chile, en Colombia, personas de esos países dando el respaldo, yendo ante la embajada castrista.
No, y hasta el Partido Socialista Chileno justamente se ha solidarizado con el levantamiento popular en Cuba, o sea, se ha separado completamente del discurso de violencia torpe de esa tiranía. Esto es algo que verdaderamente llama la atención. Y Canadá, que ha sido indudablemente, pero en cuanto a lo que tú dices, Y yo quiero hacer un poquito de memoria histórica. Esos militares que están escuchando en este momento, que revisen la historia de cómo, uno por uno, Saturno, el gran Saturno, que es el Partido Comunista de Cuba, se ha ido comiendo a sus hijos. Recordemos la causa 1 y 2 de Ochoa. Recordemos a los de la Guardia. Recordemos también cómo todos y cada uno de aquellos primeros combatientes que se sumaron a esa revolución que juró ser más verde que las palmas y juró ser humanista y se convirtió en una dictadura cruel, inhumana, han sido pasados por el paredón de fusilamiento. Yo quiero que los militares cubanos entiendan que ellos son parte del pueblo de Cuba y que ellos pueden significar un antes y un después, dependiendo de la conducta que asuman, ante un régimen que no se pone dos veces la mano en el corazón para exterminarlos.
Pero fíjate, Cari, si eso es así, que esa alta élite que tiene sus manos enfangadas en esa sangre patriótica, tiene seguridad en sus casas, tienen sus neveras llenas de comida, tienen sus choferes, tienen todos los privilegios. Sin embargo, muchos de estos otros oficiales tienen que irse caminando para la casa y enfrentar al pueblo de Cuba a todo riesgo de lo que le pudiera pasar. Quiero decir que les importa poco. Son desechables si caen en desgracia. Es importante que mide esa conducta todos los que están en este momento en ese aparato represivo y que entiendan que el proceso de justicia es inevitable, es totalmente, forma parte del proceso de la reconstrucción de Cuba. Y para nosotros que tantos programas hemos hecho y que hemos hablado de precisamente la rebelión popular en Venezuela, en Nicaragua, hemos visto en Cuba el empoderamiento de ese pueblo, que hay un no retorno. El pueblo de Cuba ha recobrado su derecho natural. Y si me permite solamente decir una frase del maestro, y cito: las etapas de los pueblos no se cuentan por sus épocas de sometimiento infructuoso, sino por sus instantes de rebelión. Fin de cita. Y estamos en ese glorioso instante de rebelión, igual que estuvieron nuestros próceres en Yara y en Baire. Eso es una realidad y el pueblo de Cuba tiene que estar consciente del papel histórico que le corresponde. El pueblo de Cuba en la isla, y aquí tenemos de nuevo que incluir esas fuerzas armadas que están a tiempo de dar el paso patriótico y rescatar los valores históricos de nuestra patria.
Julio, me parece muy interesante que acabas de decir eso, porque hoy mismo recibí un mensaje de texto con una foto y dice: historia de Cuba, tiranía colonial, 10 de octubre 1868, grito de Yara, 24 de febrero 1895, grito de Baire, independencia, tiranía comunista, 11 de julio del 2021, grito de La Habana, patria y vida. Estamos estás muy en sync con lo que es el sentir de muchos cubanos en estos momentos.
Por supuesto, es que es un paralelismo extraordinario. Además, yo escribí un artículo para el American hace unos días, le llamé el grito de San Antonio de los Baños, porque ahí comenzó, pero se prendió totalmente por la isla. Y esto es lo que es realmente: el pueblo de Cuba se ha dignificado totalmente, y sobre todo cuando vemos que más del 90% son juventud. Y esto, Tommy y Cari, hay que estar claro: la reclamación es libertad, abajo el comunismo, basta ya. No están reclamando visa para los Estados Unidos, no están reclamando vacunas, no están reclamando pollos, papel higiénico, que bien les hace falta. No, están reclamando libertad. O sea, tienen claro que el problema es sistémico, no es un problema económico, Y esto hay que tener mucho cuidado porque el castrocomunismo y sus apologistas están haciendo una campaña para desvirtuar esta rebelión popular y hacerlo pensar que esto es un problema que, bueno, faltan vacunas y papel de inodoro y bisté y nada de eso, nada de eso. Y por favor, no me hablen de embargo cuando la poca carne que se come el pueblo y la mucha carne que se come la élite, el 80% de ella viene de los Estados Unidos. Ese bisté que se come y Ascanel viene de los Estados Unidos porque es quien se lo vende. La mayor cantidad de medicina, la poca que hay para el pueblo, pero la mucha que hay para la cúpula dictatorial, viene mayoritariamente de los Estados Unidos. Así que, por favor,
es Julio, me están lanzando a mí una bola más grande que el softball, porque ahí te voy a hacer la pregunta de tu reacción a las declaraciones de tantas personas, como bien dijo Cari, entre ellas la organización Black Lives Matter.
Bueno, pues, mira, fuentes confiables para mí en Washington me han estado diciendo el movimiento que hay de miembros de Black Lives Matter en la embajada castrista, entrando y saliendo. O sea, Black Lives Matter, por sus propios documentos, sus propios relatos fundacionales, o sea, abrazan el marxismo. Sus fundadores todas son marxistas confesas, sin admitidas, o sea, no hay ninguna excusa en eso. Entonces, pues es lógico, están endeudados, tienen una deuda con el castrocomunismo. Y es lo que esto ha servido, el pronunciamiento vergonzoso, porque hay que decir otra cosa más. En adición a ese, a que más del 90% de los que están en la calle son jóvenes, de una manera desproporcional, el negro cubano ha estado en esa marcha, en esas marchas a través de todo Cuba. Entonces, ¿cómo es posible que si la vida de los negros valen en este país, entonces queda en Cuba no valen? Bueno, por supuesto que valen. Lo que pasa es que esta organización Black Lives Matter es una organización marxista que de nuevo tiene lazos con las Panteras Negras, tiene una relación laza con Angela Davis y con determinados elementos de movimientos terroristas. Exactamente. Entonces hay un linaje genético en esto y están repagándole las deudas al castrocomunismo. Pero, o sea, que eso, y lo que ha servido tal vez para abrir los ojos a algunas personas en los Estados Unidos acerca de la realidad de esta organización. Pero repito, fuentes confiables desde hace días me han contado es de un movimiento muy agitado de personas que pertenecen, personas de influencia, personas conectadas con la alta esfera del movimiento ese, que están entrando y saliendo de la embajada castrista en Washington. Para eso está ahí la embajada castrista, vamos a ser sinceros. Para eso está ahí esa base de espionaje, precisamente para cosas como eso, para sus grupos auxiliares, pues que reciban el entrenamiento entre paredes que ellos consideran que están protegidos de escuchas, etcétera. Así que es esto es un momento decisivo donde se sabe realmente la condición moral de todos y incluso algunos que lo cubren muy bien, o sea, que hacen un intento de tener un simulacro extraordinario, pero cómica y a la misma vez tan valiosa que realmente cualquier persona que ama la libertad en este momento podemos decir que todos somos cubanos. Eso me lo han dicho personas que han nacido en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua. Todos somos cubanos y se ven representados en el espíritu de lucha de ese pueblo desarmado pero armado con lo que hace falta. Y no lo puedo decir de todo, en el sentido de que tienen lo que tienen que tener para enfrentar a esa maquinaria represiva. Pero ahí están, aquí no hay marcha atrás. Ha habido un cambio de paradigma que esto no lo para nadie, y eso lo sabe el castrocomunismo. Por eso es fundamental que las estructuras de las Fuerzas Armadas, Cuba tiene tres ejércitos, es importante particularmente todos esos oficiales menores que están tienen la responsabilidad de cumplir con Cuba, y Cuba no es esa dictadura que está en el poder.
Vemos con mucho interés cómo esto ha ido creciendo como una bola de nieve que no se detiene, y como en este momento el representante de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Bradley Frim, urgió a los países miembros a que condenen la represión contra los manifestantes en Cuba y adopten una política activa hacia el régimen castrista, al mismo tiempo que se han unificado tanto diplomáticos electos, oficiales electos, senadores y representantes de ambos partidos para condenar estos golpes ciegos que está dando esta tiranía, que yo creo que se ve acorralada y que en este momento, lejos de tratar de amainar, sube la parada con un discurso de violencia. ¿Hasta dónde crees tú que la OEA pudiera ser una especie de catalizador que haga un antes y un después, pues sencillamente, dentro del tema cubano?
Aquí lo tenemos que retomar a la misma conversación y los mismos principios que cuando estábamos hablando de las matanzas que estaban ocurriendo en Venezuela y las matanzas que estaban ocurriendo en Nicaragua. Pero en el caso de Cuba, esto adquiere una dimensión más alta. No es porque la vida de los cubanos valga más que los venezolanos o nicaragüenses, no, sino porque Cuba es la base de la subversión en todo el continente. La subversión que vemos en Chile, la que vemos en Colombia, la que vemos en Bolivia, la que vemos en Brasil, la que vemos en Argentina, pues viene de Cuba comunista. Cuando le añadimos el factor del narcotráfico, que el narcotráfico en este continente no pudiera tener el impacto que tiene si no es por Cuba comunista. Eso es un hecho y lo sabe la inteligencia de este país. Me consta eso. De modo de que las razones sobran para acciones decisivas, y esto lo digo opinión de politólogo y de forma independiente, para estar claro. Bueno, porque he oído del determinado, ¿no?, intervención. Rusia está interviniendo en Cuba, Corea del Norte interviene en Cuba, Irán interviene en Cuba, el narcotráfico interviene en Cuba. Y ahí no hay. China está interviniendo en Cuba. Entonces, cuando miramos y pensamos, bueno, si tuviéramos esa idea, pues entonces los Estados Unidos intervinieron en la Segunda Guerra Mundial para combatir el fascismo. Y nadie se va a poner molesto con eso, ¿no? Los franceses intervinieron en la guerra de independencia de los Estados Unidos, costeando el 90% de las armas. 5,000 españoles murieron defendiendo, luchando por la independencia de los Estados Unidos. Más de 7,000 franceses murieron en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Así que la noción de intervención, entre comillas, es algo realmente que ignora la historia, porque ningún proceso de liberación, ninguno no ha contado con un componente geopolítico del extranjero. Y que no piensen que en Cuba comunista hace falta una invasión estilo Normandía. Por favor, por favor. Ustedes lo que hemos tenido acceso al internet cómodamente en Venezuela, cuando sonaron un par de fuegos artificiales, creo que fue, se mandaron a correr las tropas elitistas del chavismo, cuando pensaban que podía haber una fuerza de liberación en conjunto de la OEA, compuesta por los Estados Unidos, Brasil, Colombia, etcétera. Así que estos son momentos decisivos, porque con la caída del Castro comunismo es el fin de la subversión marxista-leninista en el continente.
Julio, ahí mismo, y ayer nosotros en este programa, yo he tenido también conversaciones con otros argentinos, venezolanos, nicaragüenses, guatemaltecos, ecuatorianos y peruanos también, y de otros países en estos momentos, y ayer tuvimos acá en Tras la Noticia a Débora Centeno, que es nicaragüense, y a Lourdes Jubieta, que es obviamente venezolana, Y Débora nos dijo a nosotros, y yo le pregunté esto y después el consejo, porque lo que siempre ocurrió en Nicaragua, tanto en Chamorro como Alemán, como Bolaños, es que los hermanos Ortega siempre estaban detrás de Bambalina. Por el lado de Venezuela, ayer Lourdes Jubieta fue muy franca, dijo, hay que tener precisión y ser conciso. ¿Por qué? Porque ella misma dijo que después de varias protestas, las personas hicieron así, bueno, se acabó esta protesta, vamos a tomarnos un whisky. ¿Qué consejo le das tú en estos momentos a los cubanos que están dentro de la isla y también a todos los otros que se están enfrentando a la injerencia del régimen cubano?
Que no pierdan la perspectiva. El comunismo está contra la pared y está tratando de desvirtuar esto como si esto es un problema económico. O sea, la tentación de una llegada de ayuda humanitaria, entre comillas, ayuda que después el Castro comunismo va a revender como lo ha hecho históricamente, titularse del pueblo de Cuba, que no se deje intimar por esta dictadura que ha incumplido todas las promesas desde que llegó al poder. De modo de que libertad es fundamental. A partir de ahí es que viene todo. Los cubanos en la isla tienen derecho, el derecho natural de vivir como vivimos los cubanos en la nación cubana fuera del territorio nacional. No hay razón para que nuestros hermanos en la isla vivan sin libertad cuando el resto de la nación cubana vive plenamente. Los que vivimos fuera vivimos en libertad. No, no se dejen engatusar por lo que viene del régimen. El mundo está bien claro gracias a ese pueblo que ha sido su mensaje contundente. Libertad, libertad, libertad y abajo el comunismo. Esto es un problema sistémico. Díaz-Canel es un dictador, pero es un títere y es irrelevante. Esto no es solo decir, bueno, quitamos a Díaz-Canel. Y no. Es un problema sistémico. Es ahí donde hay que ir y el enfoque está correcto, ese enfoque popular. Libertad, donde fue el pueblo espontáneo, que es el mayor temor de un régimen totalitario. La espontaneidad, porque no les da tiempo a poder predecir y actuar basado en el cálculo, sino tienen que reaccionar y gracias a Dios la tecnología ha facilitado que desde cada rincón del mundo saben los crímenes de lesa humanidad que comete el Castro comunismo y sabe el gran heroísmo del pueblo de Cuba que tomó las calles.
Muchas gracias, Julio Chilling, por compartir con nosotros tus criterios, de tu punto de vista y sobre todo la solidaridad de todos los países del mundo que se han volcado pidiendo la libertad para el pueblo de Cuba y el cese de la represión. Y te dejo a ti, Tommy, la despedida a nuestro querido invitado, el profesor Julio Chilling, en la tarde de hoy.
Así es, Julio Chilling, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia con Caridad Roca y un servidor, dándote ese análisis que solamente lo puedes dar tú. Amigos, así ya nos despedimos. Caridad Roca y un servidor, Tomás Regalado, que tengan todos muy buen fin de semana y continúen con la sintonía de Radio Televisión Martín.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.